Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Y dice, hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa número 151. Si desea una copia, le diremos las cuatro maneras de cómo obtenerla al fin del programa, en CD o en cassette. Desafortunadamente no estamos en televisión. El gobierno no me permite aparecer en la televisión, puesto que mis mensajes son tan verdaderos. Y por supuesto que todos saben que ese gobierno no es sincero. Podemos ver las cosas que ha hecho en Irak, en Irán. La gente se está sintiendo decepcionada con este gobierno y desea que regresen las tropas, ya que sabe que es una guerra falsa y el presidente está siendo culpado. Bueno, la verdad es que esta guerra fue causada por el Vaticano. Como ya he dicho anteriormente, Jorge Bush es solo una marioneta del Vaticano. Por eso es que los medios noticieros me llaman un líder de culto. Lo hacen porque desean que ustedes le crean y luego dicen que soy un ex convicto. Me han llevado a corte más que 100 veces y no han encontrado falta en mí. Incluso el gobierno federal no ha podido encontrar falta en mí. Estoy limpio, pero cuando usaron falsos testigos contra mí, testigos que una vez eran salvos y miembros de nuestro ministerio, pero que ahora le dieron la espalda a Dios, decidiendo regresar a las drogas, a la homosexualidad y a quién sabe qué más. Así que si nosotros fuéramos permitidos aparecer en la televisión, por seguro pudiéramos ofrecerles el programa en DVD. Al presente, solo les podemos ofrecer el programa en audio, en cassette o en CD. Aunque sé que Dios puede abrir las puertas para de nuevo aparecer en la televisión. Me recuerdo de una mujer que trabajaba para uno de los canales de televisión en la ciudad de Fort Smith, en el estado de Arkansas, y luego muchos de los que trabajan como parte de los medios noticieros, pero me creen en mis mensajes. Me dijeron conjuntamente que agentes gubernamentales estaban yendo de una estación de radio y televisión a otra y advirtiéndoles a las estaciones que no hablaran nada bueno ni nada malo acerca de mí. Les advirtieron a que no mencionaran mi nombre y que actuaran como si ya había muerto hace mucho tiempo. Los amenazaron diciendo que si no lo hacían, que sus licencias FCC serían quitadas y sus torres serían removidas. Así de tanto me odian, así de tanto odian el mensaje que el Señor me ha dado. Tengo un fuerte mensaje hoy, uno que el gobierno odiará, uno que Satanás odiará. Satanás de veras odia cuando uno se convierte en un cristiano nacido de nuevo. Pero más que todo, él odia cuando cristianos se juntan y se convierten en el edificio, el recipiente o la casa de Dios. Y oirán más acerca de esto en este mensaje hoy. Tocaremos una canción evangélica y esperamos leer unos cuantos testimonios. Antes que todo, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Oramos, Padre, unge este servicio. Señor, tú sabes que yo he estado orando fuertemente acerca de estos mensajes. Tú me has indicado a empujar a la gente a que lean la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios, y está mencionando en el octavo capítulo del libro de Lucas, que la palabra de Dios es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. En el primer capítulo del libro de Juan, dices que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y que la palabra estaba con Dios, y que la palabra era Dios, y que la palabra se convirtió en carne. Señor, eso significa que en el principio hubo la semilla, y que la semilla estaba con Dios, y que la semilla era Dios, y que la semilla se convirtió en carne y moró entre nosotros. La semilla, la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios sostiene todo. Se encuentran en el primer capítulo del libro de Hebreos. Padre, unge hoy la palabra para que penetre en lo más profundo de los oídos de los que la escuchan, en los oídos de los salvos y los que todavía no son salvos, para que sean salvos y la iglesia fortalecida. Padre, destruye las obras de Satanás. Tenemos que confiar en tu palabra, en la semilla que es Dios. La palabra es Dios, la semilla es Dios, la semilla, la palabra es Dios. Cuando tenemos una Biblia en nuestras manos, te tenemos a ti, Señor, en nuestras manos. Así que la palabra de Dios, la semilla, está muy cerca de nosotros, y nosotros tenemos que sembrar la semilla de Dios en el mundo para que pueda penetrar en la buena tierra de los corazones y crecer fuera de sus corazones, de la buena semilla a algo grande y bello y poderoso de Dios. Señor, te pido que me des la semilla correcta hoy para que las almas que escuchen la puedan recibir en sus corazones. Escribe tus palabras en sus corazones, en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar una canción en inglés titulada Cuando me despierte para nunca más dormir, cantada por el grupo The Brothers Keepers. Song. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de Tijuana, México, y dice, querido Pastor Alamo, después de leer sobre el Papa y la Iglesia Católica, es solo afirmar lo que hoy vivimos. El Pastor Alamo interpone diciendo, ellos son los que están entrapando a la gente. Pero nosotros tenemos que leer suficiente la palabra, porque por medio de la palabra recibimos el poder de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios entra en nosotros y nos da el poder para pasar toda calumnia, infamación y degradación que se oye siendo lanzada contra los que son del Señor. Lo que están haciendo ahora es tratando de impugnar al presidente Bush. Bush, de cierto, es una herramienta del Vaticano. Pero me asombra cómo es que la gente no le pone ninguna atención a la raíz del problema. Y la raíz es el Vaticano. En vez, la mayoría de la gente le pone atención a las muchas ramas. Uno puede quitarle una rama a un árbol, pero ese árbol seguirá viviendo a menos que uno arraigue las raíces. Lo que tenemos que hacer es exponer al Vaticano. Hay muy pocos de nosotros en el mundo que lo estamos haciendo. Yo he estado haciéndolo por muchos años, y cuando terminé encarcelado bajo cargos falsos, imaginados por el IRS, y sabemos lo tanto que la gente ama al IRS. Bueno, el hermano Pedro declaró que después de que me examinaron detalladamente me encontraron limpio. Dijo que no había encontrado a nadie tan limpio e inocente como yo antes que yo. Así supo él que me estaban persiguiendo. Yo escribí un tratado que el Señor me dio, se llama Otro Pearl Harbor. Dios me lo dio después de lo que me pasó el 11 de septiembre. El gobierno romano canónico siempre desea que hagamos guerra. Y cuando desean que hagamos guerra, lo que hacen es hacer que el país que desean destruir o del cual desean apoderarse con su democracia, que no es nada más que dictadura. Por ejemplo, entran y destruyen el Centro Mundial de Comercio y luego culpan a los iraníes o los de Irak. Culpan a quien quieren destruir y los medios noticieros luego se encargan de hacer propagandas convenciendo a la gente de que los iraníes o los de Irak son malos. Luego, la gente se emociona y se enoja y comienzan a enviar a sus hijos, sus hijas, a los jóvenes al país de los supuestos enemigos por medio del militar. Y allí son matados. Y Bush sabe que la gente lo odia, pero el Vaticano le ha prometido grande seguridad y no hay manera que ese borracho pueda causar que el público en general guste de él otra vez, puesto que el público americano, la mayoría está contra Bush. Cualquier persona con sentido estaría contra Bush, pero el gobierno hace parecer como que la mayoría vota por Bush y lo defiende. A mí no me han preguntado nada acerca de qué pienso de Bush. Tampoco le han preguntado a ningún miembro de nuestro ministerio o a nadie en quien conozco. Todos los que conozco creen que Bush está loco por enviar a nuestros jóvenes a estos países extranjeros. Y eso es lo que el Vaticano quiere que piensen. El Vaticano desea que todos culpen a Bush y que piensen que Bush está loco, y lo es, o por lo menos lo parece, puesto a que sigue las órdenes del Vaticano. Pero detrás de los bastidores se encuentra el culto romano católico. La Biblia dice que el Vaticano es la madre de toda abominación en la faz de la tierra, y hay tantas otras escrituras. Es una tragedia que la gente no lee la Biblia, porque la palabra de Dios es la que sostiene el universo entero. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El pastor al amo interpone diciendo: ¿Y por qué es tan importante que Dios hable? Es porque Él habla la verdad. Uno se imaginaría que la gente tuviera la inteligencia de creerle a Dios, quien crió todo, a Dios, el ser más poderoso del universo. Él habla cada idioma. Él es el quien hizo los idiomas. Él es quien nos crió del polvo de la tierra. Uno se imaginaría que la gente sería más inteligente para escucharle a Dios cuando habla. Y la palabra de Dios es Dios. Y cuando Jesús le explicó a sus discípulos respecto al significado de la parábola del sembrador, les contó que el sembrador había salido a sembrar, y que una de las semillas cayeron sobre piedras, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en buena tierra. Cuando dio el significado de la parábola, dijo que la semilla es la palabra de Dios, y que los que son salvos son los que recibieron la palabra en buena tierra. Esa semilla luego crece fuerte y poderosamente, y la palabra de Dios es Dios. En el principio hubo la semilla, y la semilla estaba con Dios, y la semilla era Dios. Y la semilla se convirtió en carne, y esa carne, quien era la semilla, era Jesús. Y a nosotros los cristianos nos encanta oír lo que tiene que decir, porque Él es la palabra, la semilla, Él es Dios. Vamos a continuar con la lectura. Y dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El pastor interpone diciendo: Nos ha hablado por su Hijo. Es una guerra de palabras. Uno tiene a los que están predicando el Evangelio y haciendo buenas obras, así como hizo Jesús. Y lo crucificaron a la cruz. Pero Él resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo ante unas 500 personas. Eso debe demostrarles a ustedes que Él definitivamente es Dios. Nadie más ha logrado hacer tal cosa. Si no creen que Él es Dios, entonces, ¿quién es? Bueno, Él es Dios y todo lo que dice la Biblia acerca de Él ha sido cumplido, a excepción de unas cuantas escrituras. Y el Señor, en el libro de Ezequiel, cuenta acerca de la iglesia y Cristo. Nosotros somos la habitación de Dios. Debemos de ser un recipiente de Dios, no solo uno de nosotros, sino todos unidos. Toda la iglesia está supuesta de estar trabajando juntos, así como el plato volador con las ruedas en su medio. Así se encuentra Cristo en medio de la rueda. Nosotros nos movemos como nos indica el Espíritu, y hablamos así como somos indicados a hablar por el Espíritu. Yo fui llevado a corte bajo cargos falsos. Jesús también fue encarcelado falsamente. Lo metieron en la prisión. El apóstol Pablo y el resto de los apóstoles también fueron encarcelados falsamente. Quizás no desean oír estas cosas, pero todos los profetas del Antiguo Testamento fueron exconvictos, todos, de una manera o la otra lo fueron. Moisés era un fugitivo del faraón. ¿Era el faraón parte de un buen gobierno? No. Por eso es que Dios ahogó el entero ejército, matando al hijo del faraón. Y Dios todavía está haciendo las mismas cosas hoy en día. Por eso es que tenemos que advertirle a todo el mundo a que comiencen escuchándole a Dios, parándole atención a lo que dice, porque Dios va a causar que les des atención de una manera o la otra. Si tienes que quitarte un hijo, una hija, y Dios hace estas cosas, yo oí a un predicador decir hoy que Dios no es el que nos hace tales cosas, que nosotros somos los que nos hacemos estas cosas. Bueno, es verdad, pero Dios nos advierte diciendo que si no hacemos ciertas cosas, que Él va a hacernos un daño. Él me dijo a mí en voz alta que si yo no me levantaba y le contaba a la gente que me rodeaba acerca del Señor Jesucristo y que Él va a regresar a la tierra otra vez, que yo iba a morir. El Señor me ha amenazado en varias ocasiones diciéndome que si no hacía ciertas cosas, que moriría. Él me dijo que si no paraba de fumar, que moriría. Me dijo que si no paraba de comer dulce y cosas que contienen azúcar, que yo moriría. Él me mandó a no comer productos de leche o moriría. Me mandó a parar de comer carne de res o moriría. Y por supuesto que tampoco puedo comer cerdo y otras cosas inmundas. El Señor me ha dado muchas instrucciones, así que tengo que seguir. Y tenemos que escucharle al Espíritu. Un loco diría algo como, ¿por qué no lo haces para ver si de veras te mata o no? El hombre que me hizo esa pregunta, y se los digo ante la presencia del Señor, se encuentra en una institución mental ahora mismo. Averigüé más tarde que atacó al presidente de los Estados Unidos y por eso lo metieron en un manicomio. ¡Qué cosa! Pero yo sabía que era loco cuando me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿por qué no desobedeces lo que Dios te mandó hacer para ver si te mata o no? Ese hombre era un falso y estaba culpando a Dios de ser un falso como él mismo. Vamos a continuar con la lectura, versículo 2, y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El pastor al amo interpone diciendo, así que su Hijo también hizo el universo. ¿Quieren saber por qué? Es porque su Hijo es la palabra de Dios, ¿entienden? La Biblia dice que la palabra, la semilla de Dios, se convirtió en carne, y la palabra es Dios. Por tanto, la palabra Dios se convirtió en carne, entró a este mundo y moró entre nosotros. Así que Él es la semilla. Por eso es que la Biblia nos dice muy claramente que somos dados una porción de fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, y la Biblia lo dice claramente. Así que Jesús, la palabra a sí mismo, hizo el universo, y todo lo que compone el universo. Es muy importante leer la palabra de Dios y estudiarla. El Señor nos manda a estudiar la palabra. Nuestra obra es la palabra de Dios. Si tu obra es otra cosa más que la palabra de Dios, estás errando. Le complace a Dios que estés enfocado y consumado en la palabra de Dios hoy en día, o no podrás entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es nuestro establecedor. Cristo. Cristo, necesitamos seguir leyendo a Cristo. Él dice que tenemos que laborar en la palabra. Él dice que tenemos que laborar, obrar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, lo dice claramente. El mundo, el universo, el cuerpo de Cristo, la iglesia ha sido compuesta por la palabra de Dios. Si contenemos a Cristo, tenemos que compararnos a una llanta. Él es nuestro cubo. No podemos pensar que Dios nos ha salvado para ser individuos separados del cuerpo. El Señor nos ha salvado para que nos juntemos como su iglesia de los redimidos. No podemos juntarnos con otras iglesias, puesto que las religiones son del diablo. Las religiones son los enemigos más grandes de los cristianos, del cuerpo de Cristo. Las religiones son el enemigo más grande de Cristo. Yo no soy el único que ha sido encarcelado falsamente. Yo pertenezco a un club muy exclusivo. Todos somos exconvictos. Jesús, Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, y todos fueron encarcelados. Jeremías, Isaías, ¿no se acuerdan? Todos fueron cautivados. Daniel fue encarcelado. Los tres hijos hebreos. Así que todos aquellos que de veras somos del Señor hemos sido encarcelados. Si no son exconvictos en este mundo, si este mundo no los odia a ustedes, entonces deben de ser de este mundo. El Señor dijo que el mundo lo odiaba y que odiaría a los suyos, a los que lo contuvieran. Si Dios es el cubo dentro de ti y tú eres la rueda quien se mueve a donde te manda a mover el Espíritu. ¡Aleluya! Vamos a continuar con el versículo 3 que dice así. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el pastor Alamo interpone diciendo, así que Jesús es el resplandor de su gloria, porque el Señor es la cabeza de la iglesia, el cuerpo, y Él es el resplandor de su gloria. Dios el Padre no tiene imagen, aunque ambos son uno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dijeron que nos hicieron en su imagen, y todos tres son uno. Por tanto, todos son Cristo. Cristo es el único que vi cuando el Señor se me apareció, y lo vi. No vi a ningún otro en el trono. Así que no hay tres dioses, hay un Dios, y solo un Dios. Y es Cristo quien es la plenitud de la estatura de la Deidad. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no me creen, lean la palabra. Yo estoy tratando de antagonizarlos para que lean la palabra de Dios y sean salvos. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, porque es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta todo, la semilla sustenta todo y es su poder. Jesús dijo que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecían. Eso quiere decir T-O-D-O, todo. Poder le pertenece a Jesús. Cuando ustedes contienen a Cristo, tienen poder para ser sanados. El diablo desea sacarles esa información. Él desea desanimarlos del hecho que con Cristo tienen el poder para ser salvos. Tienen el poder para poner sus manos sobre alguien enfermo y serán sanados, porque el Señor lo dijo. Y su palabra es Dios. Si ustedes se encuentran deprimidos, necesitan depender del Señor y encontrarán poder sobre la depresión. Tendrán poder sobre lo que sea que el diablo está tratando de darles. Hay depresión, desaliento, enfermedad, dolencia, debilidades. Nosotros tenemos poder sobre estas cosas. Tenemos el mismo poder de Dios. Porque Él nos da el poder para hacer todas estas cosas. Él les da este poder a sus discípulos. Si tú eres un discípulo del Señor, tienes todo poder en ti. Pero el Señor quiere que lo creas. Si no lo crees, si no lo ejercitas, entonces no podrás recibir las cosas que el Señor dijo que ya nos ha dado. Es muy importante contener a Cristo y creer la palabra que nos dice que todo poder en el cielo y en la tierra nos pertenece a nosotros. Él es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo. Si la cabeza tiene cierto poder, entonces el cuerpo puede ejecutar ese mismo poder. Pero tienen que creerlo si desean tomar poder y dominio y autoridad sobre cada problema del mundo. Si no tienen dinero, tienen poder y dominio sobre ello. Oren con fe, y Él dice que su palabra, que es Dios, que es la semilla, Él dice que nos dará lo que le pedimos en fe, creyendo. Así que crean, solo crean y así recibirán del Señor. Hay que creer en cada palabra que procede de la boca del Dios vivo. Alabado sea el Señor. Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él purificó nuestros pecados y luego se sentó a la mano derecha, simbólico del poder de Dios. Él dice que todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Él. Él no pudo decir esto a menos que también fuera el Padre y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y Él echó fuera demonios por el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es Dios, la Palabra. Así que la Palabra de Dios puede echar fuera espíritus inmundos. Así que si aprenden la Palabra, si la predican bajo el poder del Espíritu Santo, entonces la Palabra que predican echará fuera demonios. Huirán cuando se predica la Palabra. La Palabra de Dios es poderosa, es lista, es aguda y más afilada que una espada de doble filo. Alabado sea el Señor. Y puede penetrar en lo más profundo del tuétano de los huesos. Así que crean la palabra de Dios y vivan. Vamos a continuar con la carta de Tijuana, México. Y dice así. Después de leer sobre el Papa y la Iglesia Católica, es solo afirmar lo que hoy vivimos. La Iglesia queriendo hacer de todo el mundo su adquisición y su corrupción, el pastor Alamo comenta diciendo, ¿y por qué cree la gente? ¿Por qué desean terminar en el infierno y blasfemar el Espíritu Santo creyendo a Satanás más que a Dios? ¿Por qué se destruyen? ¿Por qué destruyen sus mentes, sus almas, sus cuerpos con la corrupción que ven en la televisión? Ven muchos programas que han sido imaginados y producidos por el culto romano católico. Ellos eran y todavía son los que aprobaban y rechazan las películas. Solo permiten lo que permiten en la televisión. Así que deben saber que lo que ven ha sido corrompido. Los medios noticieros, los medios de comunicación son usados como las bocas de Satanás. Vamos a continuar con la carta y dice... Ahora vemos que no le interesa vivir como hermanos y amarnos los unos a los otros. El pastor Alamo interpone diciendo, no podemos juntarnos y vivir con ellos como hermanos y hermanas, a menos que ellos sean salvos. El cubo tiene que vivir dentro de la rueda. El Señor tiene que vivir dentro de nosotros. Pero Él no va a vivir dentro de nosotros si vamos a querer ser individuales. Tenemos que volvernos en miembros del cuerpo corporal de Cristo. En otras palabras, tenemos que convertirnos en un grande edificio en que Él pueda vivir. Y Él desea residir en un lugar y necesita la iglesia para en ella vivir. Él no quiere vivir en solo una persona, en la iglesia o 100, sino en toda la iglesia. La iglesia es su esposa. Vamos a continuar con la carta y dice... Vemos que no le interesa vivir como hermanos y amarnos los unos a los otros, sino destruirnos, y vivamos solo nosotros. El pastor Alamo interpone diciendo, tienes razón. Continuamos con la carta que dice, el enemigo no vino nada más que para hurtar, matar y destruir. El pastor Alamo interpone diciendo, tienes razón. Así es eso, y es lo que están haciendo. Están tratando de destruir los testimonios de aquellos que de veras están predicando el Evangelio. Pero Dios me dijo que no me preocupara acerca de esta gente. Solo continúa predicando el Evangelio. Le pregunté al Señor, ¿debo de alquilar abogados para encargarse de estas persecuciones? El Señor me dejó hacerlo, pero los abogados no pueden hacer lo que hace Dios. Y Él dijo que iba a encargarse de ello. Dios causa que nuestros enemigos tengan ataques del corazón y cosas así. Él causa que tengan que tener trasplantes del hígado y los paraliza físicamente. Ustedes en el mundo que están tratando de venir contra la casa del Señor, recuerden, si yo soy un cristiano y Cristo está viviendo en mí, yo soy parte de un cuerpo corporal de cristianos. Si tú me atacas a mí, estás atacando a la casa del Señor. Déjame decirles algo. No hay ningún lugar en la palabra de Dios donde dice que un diablo destruye a Dios o su obra. No se puede lograr. Es imposible. Y aquí estoy para decírselos. La palabra de Dios, que es Dios, la semilla, dice que no se puede luchar contra Dios y ganar. Yo he visto a personas caer muertas por intentar venir contra el cuerpo de Cristo. Los que antes eran parte de la iglesia y que luego vinieron contra la iglesia y contra mí, con cargos falsos, y esta gente ha perdido el temor de Jehová, cuando la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es sabiduría, pero estos han perdido todo temor a Jehová. Por tanto, ¿qué esperan? El Señor les ha advertido a no atacarnos. Y yo no soy yo el que sería atacado en realidad, sería Cristo al que atacan, y a la palabra de Dios. Los que están predicando el Evangelio están en el mundo, pero no son parte del mundo. Estos son los que están siendo atacados. Es por predicar el Evangelio, y por eso es que yo ayudo a cualquier persona que está siendo atacada, porque yo creo que si alguien es parte del cuerpo de Cristo, tengo que ayudarles. Si el gobierno te está atacando, yo te ayudaré. No me importa cómo te llames, no me importa que nunca te haya conocido anteriormente, y yo rescato a muchos con lo que Dios me da. Nosotros estamos apoyando a cristianos que están siendo perseguidos en otros países, como en el África, donde están siendo maltratados por ser cristianos. Hay lugares como en Pakistán, donde matan a la gente por predicar el Evangelio. Estamos tratando de sacarlos de allí, puesto que matan a los predicadores del Evangelio. Cuando uno habla con un musulmán, uno está hablando con un católico. La religión musulmana vino a ser por la Iglesia Católica. Pregúntenle a Jack Chick. Jack tiene una compañía de publicación y tienen un libro que no es muy caro y que cuenta cómo es que comenzó la religión musulmana. Comenzó por el culto católico. A mí no me gusta usar el término culto, puesto que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia eran católicos antes de ser salvos. Ahora han visto la luz y han sido librados de esa institución, que es peor que un culto. Es el peor culto que existe en la faz de la tierra. Es la iglesia de Satanás, y la iglesia de Satanás es parte del gobierno unimundial y los medios noticieros. La boca de Satanás, su máquina. Él está haciendo todo lo que pueda para destruir a los cristianos. Si ustedes pudieran ver espiritualmente, si sus ojos espirituales pudieran ser abiertos, vieran ese monstruo que uno ni puede mirar. Yo lo vi y era horrible. Solo pude mirarlo por unos cuantos segundos. Vi la misma cosa que vio Daniel, y por supuesto que Dios tiene a profetas hoy en día. La Biblia declara, la semilla declara, la palabra de Dios declara que este es el peor tiempo en que vivir. Son tiempos peligrosos, puesto que las cosas se han empeorado tanto. Son peores que nunca en la historia humana. Hay profesores inmundos, impíos, hay perversos y malvados que se llaman científicos y maestros, y dicen que la Tierra tiene millones y millones de años cuando tiene solo va a cumplir unos 7,000 años. No hay manera que estos falsos puedan ni comprobar las mentiras que dicen. Dicen que han examinado el carbón de la Tierra. Mienten. No les crean. Crean lo que dice Dios y vivan. Vamos a continuar con la carta. Y dice, gracias por su advertencia y preparación al pueblo. Firmando por Siria Talamantes de Tijuana, México. Alabado sea el Señor. Vamos a pasar a la próxima carta que viene de Ghana, África, y dice, querido pastor, gracias por sus cartas. Recibí dos paquetes de su literatura conteniendo 5 Biblias en cada caja. Su literatura está salvando muchas almas. Muchos se han arrepentido y muchos continúan arrepintiéndose. Muchos arrepentidos que fueron salvos después de leer su literatura desean tener sus propias Biblias. Por favor, envíe 2 paquetes de Biblias para ellos. Necesitamos 2 paquetes de su libro El Mesías y 2 paquetes de su literatura para distribución. Gracias por enviarles las camisetas al equipo de distribuidores evangélicos. Le envío aquí retratos de nuestros distribuidores. Por favor, pastor, hay muchas áreas aquí donde su literatura no ha alcanzado. Deseamos llegar a esos lugares, pero son muy lejos y necesitamos su ayuda con 12 bicicletas. También necesitamos sus oraciones. Nosotros oramos por ustedes atentamente en Cristo, Eric, de Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo, escuchadores, hagan lo que puedan para enviar unos diezmos para esta causa. Nosotros también ayudaremos, pero necesitamos más ayuda. Si ustedes son del Señor, lo harán sin ser presionados a hacerlo. Yo no, ni sé rogar, pero en el nombre del Señor les digo que están supuestos de dar diezmos, porque es un mandamiento, y lo pueden encontrar en el libro de Malaquías. Más que todo, el Señor Dios desea tener un cuerpo, una iglesia. Él desea ser unido con el cuerpo, siendo la cabeza. En el último mensaje hablé acerca del primer capítulo de Ezequiel, y vamos a continuar con ese capítulo ahora mismo. Los seres vivientes son los platillos voladores que vemos. Son las ruedas alrededor del cubo. Cristo está por dentro de la rueda y el cuerpo que Cristo quiere más que cualquier otra cosa. Dios desea un cuerpo en que vivir para que Él pueda moverse en ese cuerpo como una rueda. Todo lo que se mueve en las carreteras tienen llantas, ¿no? Las ruedas tienen un cubo. El Señor desea un cuerpo entero, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La cabeza es Cristo y la cabeza no puede hacer nada sin un cuerpo. El cuerpo tampoco puede hacer nada sin una cabeza. Si existen el cuerpo y la cabeza, o Cristo dentro de nosotros, o el cubo en la rueda, entonces tendremos un cuerpo entero. Hubo muchos platillos voladores que vinieron contra Susy y yo. Venían contra nosotros y yo observé que nunca había nada con tanta precisión. Nunca había visto nada que andaba tan rápido. La razón por ello es que no hay nada que se pueda mover tan rápido como Dios. Dios se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Dios se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Algunos dudan y dicen, ¿cómo pudo la palabra bajar desde el cielo? Bueno, Dios está en todo lugar. Mejor es que comiencen a recibir fe en la palabra de Dios. Yo creo que es por eso que muchos me escuchan. Recibo yo tantas cartas y tantos correos electrónicos. Tantos están visitando nuestro sitio web. Así que este ser viviente que rodea contiene a Dios. Versículo 24 dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonidos de muchas aguas. El pastor Alamo interpone diciendo, el sonido de la voz de Dios siempre ha sido comparado en la Biblia a muchas aguas como el océano. Vamos a continuar. Dice, como la voz del Omnipotente. El pastor Alamo interpone diciendo, y tenemos al Señor, la Iglesia y el Espíritu. Al escuchar esta agua, si estamos siendo conducidos por el Señor, si respondemos a su palabra cuando nos habla, si lo hacemos, nos moveremos como un relámpago. Mientras nos habla Dios, nos movemos con velocidad. El Señor dirá, allá, y para allá nos moveremos con velocidad. Y el fuego estará sobre la tierra una vez más. El relámpago, el fuego, porque es el cuerpo de Cristo. Así que oro que el Señor sea misericordioso a la iglesia entera, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Para que podamos ver estas cosas de una manera completa y verdadera, así que juntos, Cristo con nosotros, seremos la iglesia, el cuerpo que Dios desea más que cualquier otra cosa para vivir. Él desea estar unidos con nosotros y nosotros con la cabeza. Y no podremos ser unidos con la cabeza a menos que seamos una iglesia que está viviendo una vida santa y espiritual. no una vida santa un día y malvada el próximo. No podemos ser como la semilla que fue sembrada en tierra llena de piedras. Florece por unos cuantos momentos, pero cuando no se encuentra mucha tierra, no se encontrará mucha raíz. Se olvida de la palabra de Dios y los pájaros del mundo vienen y se roban la semilla fuera del corazón. Y estos pasan muchas dificultades. No se dan cuenta que cuando escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que inmediatamente viene Satanás como un para robarte esa buena semilla fuera del corazón. Satanás quiere robarse a Dios de tu corazón. Por eso es que el entero gobierno romano canónico desea destruir a Dios. Pero déjenme decirles algo, no importa lo importante que sea ese gobierno, ni lo temeroso que parezca, Dios es más poderoso que Satanás, es más poderoso que la máquina de Satanás. La máquina Satanás es la Iglesia Romana Católica, el gobierno unimundial y los medios noticieros. Sepan lo que les digo, no dejen que estas cosas se les escapen del corazón. Cuando oigan hablar malo acerca de Bush, sepan que el gobierno es el responsable. Si comienzan a hablar acerca de cómo vamos a ser atacados por los rusos, sepan que el responsable es el Vaticano. Si oyen que China, esto o lo otro, sepan que es el Vaticano. El Vaticano está detrás de toda maldad. El que comenzó la guerra es el Vaticano, no fue Bush. Bush no es nada, es un tonto títere. Y él está en busca de poder y trago. A él no le importa que la gente esté asustada de él. A él no le importa nada, está loco. Así que Dios desea que estemos unidos con Cristo, la cabeza. No podemos tener nuestra propia cabeza. Y Bush necesita saber que su cabeza no vale nada. Y el gobierno del cual está encargado no es el gobierno americano. Yo apoyo el gobierno de los Estados Unidos. Apoyo a la Constitución de los Estados Unidos. Lo que no apoyo es la ley canónica romana. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Hay ciertas cosas que deseo decirles. Satanás está haciendo todo en su poder para parar al Señor de tener un edificio en que vivir. Aquí que nuestra posición como recipientes, como el cuerpo, como la iglesia, como el templo en que Dios desea vivir. Mateo 13, 45 y 46 nos dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Luego, en Mateo capítulo 13, el Señor contó 7 parábolas. La parábola respecto a la perla de gran precio es la sexta. Las 7 nos dan un retrato acerca de los tiempos en que nos encontramos ahora mismo hasta que el Señor regrese a la tierra otra vez. En este retrato podemos ver dónde la iglesia debe de permanecer. La iglesia y Cristo son lo mismo de lo que hablaba el profeta Ezequiel en el primer capítulo de Ezequiel. Respecto a los platillos voladores, andaban juntos. Por estas parábolas podemos ver la posición actual o la estructura de la iglesia. En orden de ayudarnos a entender la parábola de gran precio, nosotros tenemos que leer Efesios capítulo 5. Vamos a leer este capítulo comenzando con el versículo 25. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese mercader encontró una perla y vendió todo lo que tenía. Esto nos muestra que este mercader es simbólico de Cristo, quien amó tanto a la iglesia, quien amó tanto a los que deberían de ser salvos y juntarse como recipientes en que Cristo viviría. Y se entregó por ella, así es que un hombre debe de amar a su mujer. Es un misterio. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, o la semilla, que reúne a la iglesia con el Señor, para que puedan tener velocidad, fuego, así como en el libro de Ezequiel. Continuemos ahora con Ezequiel, el capítulo 1, versículo 24, que dice: Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. El pastor al amo interpone diciendo: Ahora el levantamiento del agua por la palabra, la semilla, es el levantamiento por la vida. El Señor, cuando lee la Biblia, los lava con su vida. Así entra y lava Él con su palabra, con su vida divina, con su espíritu de vida, el espíritu dador de vida que es Cristo, la palabra, la semilla que es Dios. Luego, regresando a Efesios capítulo 5, versículo 27, dice: A fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, en otras palabras, pecado. Su iglesia no puede tener pecado, y si ustedes desean ser desobedientes, si no quieren vivir una vida santa, entonces están siendo desobedientes al Señor. La iglesia o la novia de Cristo no puede tener ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y así será en la iglesia. No pueden ser un recipiente en que Dios pueda vivir y tener pecado en sus almas. Tiene que ser uno con la iglesia y el Señor, sin mancha absoluta. La razón por la cual no quiere pecado en su novia, en su iglesia, es porque nosotros somos miembros de su cuerpo. El versículo 31 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, del esposo y su mujer. ¡Aleluya! Se me ha acabado el tiempo. Siempre terminamos con una llamada al altar. El Señor y yo lo invitamos a ser uno con Cristo, uno con la iglesia. Lo único que tiene que hacer para comenzar es decir esta oración. Díganle al Señor y digan: Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todos los que te clamen serán salvos. Te clamo, Señor, y por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que eres salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Alabado seas, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Tienes que ser bautizado, sumergido por completo en agua, en una iglesia que de veras creen en la Biblia, así como tú y yo. Y si no puedes conseguir una, ven y múdate con nosotros. Lo puedes hacer si guardas las reglas. Nosotros nos encargamos de todas tus necesidades. Luego tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Sigue leyendo la palabra de Dios para que tu fe siga creciendo y desarrollándose, pero lee piadosamente, espiritualmente. Vamos a decirte cuatro maneras de recibir una copia de este mensaje, número 351. Disponible en CD o en cassette, es gratis, incluso los gastos de envío. Puedes visitarnos a alamoministries.com. Puedes escribirnos a Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505, o puedes llamarnos al número 479-782-7370. También puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga, alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga ricamente por su entrar en el camino hacia la plenitud de la estatura del Señor. No podemos ser la plenitud del cuerpo de Cristo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje. Ahora vamos a escuchar el coro de H.P. Barnum, cantando la oración de la vida.